Muchas gracias por el reporte y seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Jorge Cadena Roa. Él es investigador titular C del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades. Es también integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y secretario ejecutivo de Comexo. Durante muchos años fue el secretario académico, el brazo derecho de don Pablo González Casanova, y coordinó con él muchas colecciones de libro. Yo le agradezco mucho a Jorge que el día de hoy converse con nosotros. El próximo 11 de febrero don Pablo cumple 100 años. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Muchísimo gusto en estar en tu programa, y el motivo pues es nada menos que una celebración muy grande a un personaje muy importante en la historia de las ciencias sociales del país y de la universidad.
Es un hombre al que le debemos mucho, todo mundo lo recuerda por su democracia en México, pero particularmente para los más jóvenes, Jorge, me encantaría que trazaras la importancia que tiene el pensamiento y la figura de González Casanova en las ciencias sociales en América Latina. Jorge.
Bueno, a ver, don Pablo es un hombre multifacético y en cada una de esas facetas hizo cosas muy notables. Yo destaco que él es un doctor en sociología, uno de los primeros, si no es que el primer doctor en sociología mexicano, y desde que volvió al país hizo cosas muy notables académicamente, tanto en el su obra más conocida, ¿no?, la Democracia en México, como otras que fueron importantes para otros países de América Latina, en los que estudió la explotación, la dependencia, el colonialismo interno, la historia de medio siglo de América Latina, y que también hizo estudios importantes, coordinó estudios muy importantes como El Obrero Mexicano Hoy, La Historia Política de los Campesinos, libros que se han reimpreso muchas veces y que fueron material de lectura, de estudio obligatorio de nuestros estudiantes, como México Hoy, entre otros, ¿no?, como El Estado y los Partidos Políticos, etcétera. Entonces, desde luego que es un académico notabilísimo, con una productividad impresionante y una calidad en su trabajo. Siempre estaba muy preocupado por el rigor de los datos y por calibrar sus afirmaciones. Pero también él impulsó y consolidó instituciones de la UNAM. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas primero. No era facultad, era todavía escuela. Era Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, y después ya se hizo facultad. Fue director del Instituto de Investigaciones. Él fue el rector de la UNAM y en su periodo se gestaron proyectos sumamente importantes como el sistema de universidad abierta, y se dieron los primeros pasos para la creación de los CCHs y, en fin, una serie de instituciones sumamente importantes por las que pasaron generaciones de estudiantes mexicanos, ¿no? Y también fue director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, primero como director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, que se creó en 1986, y después en el 94 se amplió su tarea a Ciencias y Humanidades, pero fue también miembro.
Porque su apetito intelectual, déjame decir, Jorge, era inagotable, ¿no? Cuando se da esta transformación, me acuerdo que está en aquel momento discutiendo algo que es apasionante, que era la formación de conceptos en ciencias de la materia, en ciencias de la vida y en ciencias humanas. Gran parte de esa transformación obedeció ese apetito intelectual de don Pablo. Jorge.
Sí, no, claro. O sea, todo esto que señalo, muestra su capacidad de convocatoria, su imaginación y su apetito intelectual, pero también su capacidad de coordinación de grandes grupos de trabajo y de inspiración a ellos. Ya estos trabajos sobre formación de conceptos los hizo después de que fue director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en el Instituto, pero cuando se cambió de nombre de Interdisciplinario en Humanidades a Ciencias y Humanidades, se abrieron nuevas áreas que fueron muy importantes y que dieron lugar a trabajos de don Pablo sobre la complejidad y que años más tarde darían lugar a la creación del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad. Es decir, en diversos momentos él estuvo a la vanguardia de la investigación, de la docencia, de los métodos de enseñanza, con una visión, pues la verdad, ya visto en perspectiva, muy, muy impresionante. El sistema de universidad abierta también es una creación muy notable, y el Colegio de Ciencias y Humanidades también muestra esa intención, esa vocación de generar vínculos entre disciplinas para entender problemas muy específicos y no caer en pues las camisas de fuerza de las disciplinas, ¿no?
Claro. Oye, y una capacidad de tejer redes de investigadores en el país y en el mundo. Recuerdo cuando tenía a Wallerstein, a Samir Amin, a, te acuerdas de Bogdan Denich, Carlos Vilas, la lectura del mundo desde el sur, Jorge.
Sí, bueno, don Pablo fue director de un programa de investigación muy importante que se llamaba Perspectivas de América Latina y que tuvo financiamiento de la Universidad de las Naciones Unidas. Él tuvo ese proyecto desde 1982 y ahí se gestaron varios de estos trabajos y varios de estos vínculos que ya no eran solamente hacia América Latina, sino hacia el sur global, ¿no? Entonces, él trajo a muchísima gente de los pensadores más notables y de vanguardia y más productivos y más influyentes en su momento, ¿no? Y esto fue posible precisamente por este proyecto de Perspectivas de América Latina que pues, generó una gran cantidad de publicaciones y lo llevaron a que después fuera invitado como miembro de la dirección de la Universidad de las Naciones Unidas.
Sí, sí, toda una... Oye, me va a sonar la campana, te voy a pedir que me aguantes, que crucemos el corte, pero también impulsó redes de investigadores en todo el país de una manera incansable. Trabajó también pues todos los temas de democracia, de acuerdo también los primeros ejercicios de observación electoral y el seguimiento de alternativas en distintas regiones del mundo. En los últimos años vivió como muy centrado, los últimos años del siglo anterior, vivió como muy centrado en Chiapas. Pero me permites que ponga una pausa, regresamos con ese tema. Bueno, y seguimos en conversación con el doctor Jorge Cadena Roa. Él, como usted sabe, es investigador del CIEC, es también secretario ejecutivo de Comexo, y estábamos platicando de la figura de don Pablo González Casanova, que el próximo 11 de febrero cumplirá 100 años el centenario González Casanova. Jorge, estábamos platicando de la capacidad que demostró don Pablo, además de su apetito intelectual inagotable, para ir formando redes de investigadores a nivel global, hablábamos, pero también a nivel nacional. Jorge.
Sí, bueno, don Pablo coordinó, yo le ayudé en eso, biblioteca de las entidades federativas, que fue un proyecto sumamente interesante y nos dio la oportunidad de viajar por todo el país para platicar con los autores de los distintos libros que se fueron preparando y publicando. Entonces, durante un buen periodo viajábamos prácticamente cada fin de semana algún estado de la República para platicar con los investigadores de ese estado, porque una de las características era precisamente que los autores de esos libros eran de las universidades públicas del estado, es decir, no se trataba de hacer una historia o una relación de lo que pasaba en esos estados desde la UNAM o desde la Ciudad de México, sino con la información, el contacto con la localidad. Ese fue un proyecto, pues la verdad, muy importante, me parece, y que fue muy influyente, pero también tengo la impresión de que no ha sido suficientemente conocido. Algunos de los libros se agotaron muy pronto y nunca más se volvieron a reeditar, pero se publicaron, si mis cuentas no me engañan, alrededor de 25 libros de los que estaban programados, ¿no? Y también se publicó un libro en tres volúmenes que se llamó La República Mexicana, Modernización
de Aguascalientes,
y Democracia de Aguascalientes de Aguascalientes a Zacatecas,
Zacatecas,
en 1994, que tiene un título curioso, porque alguna vez yo lo presenté en la Universidad de Wisconsin y me dijeron, pero ¿cómo que Modernización y Democracia de Aguascalientes a Zacatecas? Si son estados que están pegados, ¿por qué no lo hicieron como de Baja California a Chiapas? O bueno, pero no, es de la A a la
Quintana
Z.
Roo.
O sea, ¿no? Y bueno, en esa biblioteca...
Hace unos días me recordaba Alfonso Guillén Vicente, a quien le mandamos un gran abrazo, que él hizo la monografía de Baja California Sur, uno de los estados menos conocidos, ¿no?
Así es. Bueno, pues en esa biblioteca colaboraron autores muy notables. Leonardo, tú eres autor del volumen dedicado a Tabasco. La doctora Guadalupe Valencia, nuestra coordinadora de humanidades de la UNAM, hizo el volumen de Guanajuato. Irma Eugenia Gutiérrez hizo el volumen de Hidalgo. Víctor Orozco, el de Chihuahua. Mario Ramírez.
Cepeda Patterson hizo el de Michoacán, ¿no?
Cepeda Patterson hizo el de Michoacán. Y de ese libro sí hubo una segunda edición, ¿no? Yo lo releí hace no mucho tiempo precisamente para tratar de entender qué pasaba en Michoacán, y efectivamente algunos de los problemas que enfrenta el estado tienen raíces en los 80s.
Y después fue Jaime Rivera, ¿no? El que llevó que hoy consejero del INE. Pero bueno, esa red permitió conocer un país que hasta ese momento, que es otra de las aportaciones de don Pablo Jorge, como que se veía centralmente, ¿no? Esta idea de las partes, tú desarrollaste esta categoría de lo estadual, ¿no? Tratar de entender al todo por las partes fue sumamente innovadora, igual que muchas otras cosas que hizo don Pablo Jorge.
Sí, bueno, pues en esos tiempos, los trabajos que trataban de dar cuenta de la política mexicana hablaban del sistema político mexicano como un agregado, o sea, una visión de conjunto. Y entonces, a partir de estos trabajos que llevaron la biblioteca y las entidades federativas, pues sí, nos dimos cuenta que se pasaban por alto muchas cosas con una categoría tan amplia, y que convendría pensar más en términos del sistema político estadual, es decir, las condiciones específicas que operan y que pues encauzan la acción social, económica, política y cultural en cada uno de los estados. O sea, intuitivamente sabemos que no es lo mismo Aguascalientes que Zacatecas, ¿no? Los niveles de violencia...
Hay acumulaciones... culturales. Oye, pero el consentido de don Pablo se convirtió en Chiapas, ¿no? Fue el estado al que más, intelectualmente, más atención le prestó.
Sí, bueno, realmente el movimiento zapatista atrajo mucho su atención y él sintió que podía colaborar, como lo hizo en la CONAI, en la Comisión Nacional de Intermediación, con varias otras personalidades, ¿no? Con el obispo de Chiapas, Y entonces, y entonces cuando Samuel le dedicó mucho tiempo y periódicamente iba a Chiapas a tener reuniones pues de intermediación entre el mando zapatista y los representantes gubernamentales. Tiene muchas facetas, don Pablo, pero yo creo que una que no podemos pasar de ninguna manera por alto es que él se consideraba, y así me lo dijo a mí en un par de ocasiones, él se veía a sí mismo como un intelectual orgánico de la universidad. Él era un defensor convencido de la autonomía universitaria frente a pues la política y las la política externa, los intereses o las intenciones gubernamentales y también las ideologías. Y en este sentido, esa era una de sus convicciones, ¿no? La defensa de la autonomía, y también eran convicciones suyas, pues el conocimiento científico y el rigor académico del más alto nivel, pero también el respeto a la pluralidad, la promoción de la democracia, la igualdad, la justicia, la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo nacional, el respeto de los derechos de las personas, de los derechos humanos, pero también de las comunidades. Entonces, en esto, él se involucró de una manera muy fuerte y dedicó muchísimo tiempo. No solamente es un investigador de primerísimo nivel, ¿no? Reconocido en México e internacionalmente, sino fue también en muchos aspectos alguien que luchó por causas muy específicas y muy determinadas. Muchas veces lo hizo de una manera sumamente discreta. Él no era un líder que actuara, digamos, de manera abierta, pero mantenía contacto con todas las fuerzas políticas y trataba de llegar a acuerdos, a conciliar, a tratar de generar avances en diferentes
muchas materias. Cosas importantes que han ocurrido en este país pasaron por ahí por su oficina. Pues recordar este hombre, el centenario González Casanova, que hemos tenido efectivamente la fortuna el día de hoy de que Jorge Cadena nos ayude a recordar. Mi querido Jorge, te mando un gran abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por estos minutos. Que estés muy bien.
Encantado. Y pendiente de todo lo que hace Comexo, larga vida a don Pablo González Casanova, el centenario. Vamos ahora a nuestra cápsula de la FUNAM.
...85 años de...